Identificación de extranjero. Esto para los extranjeros que llegaron ayer al país,
sí,
y quieren sacar un documento, están escuchando este programa, porque ¿qué es lo primero que hacen los extranjeros cuando llegan a este país?
Escuchar este programa.
Escuchar este programa.
Sí, señor.
Viene acá, digamos, un turco. Se baja ahí enseguida, dice.
¿Cómo dice?
Voy a poner el programa este. Y después llama por teléfono aquí. De parte del turco, dice.
Los ingenieros
y todo eso. Bien. Atención los extranjeros que se quieran identificar, ¿eh? Los extranjeros radicados pueden obtener su documentación, digo, su documento nacional de identidad en la oficina del registro civil correspondiente. ¿Qué cuál es?
Sí, no sé, pero suena bien eso.
Está,
¿no?
Bien. De lunes a viernes de 8 a 13. Viene un extranjero. ¿Qué quiere? Deme un documento nacional de identidad. ¿Y usted qué nacionalidad tiene? Finlandés. ¿Y cómo no se le note el acento? Porque soy rápido para los idiomas.
Eran cosas que no tenía por qué preguntarle.
Claro, son cosas mías, ¿vio? Yo nací en Helsinki. No sé si me alcanza a interpretar el sentido de mi palabra. Un fresedo allá, hermano. A ver si te crees que es como aquí, que hacen 2 grados bajo cero y están todos... ¡Ay, ay, no! Allá cuando refresca, refresca. Bien. Dice, para realizar el trámite, usted, señor extranjero, tiene que presentar partida de nacimiento legalizada. Pero vos te crees que allá en el Cinqui perdemos tiempo en andar legalizando con el frío que hace.
Allá nacemos.
Allá nacemos nomás. ¿Qué es tanto partida de nacimiento? No como acá, que no te dan por nacido sino tener la partida de nacimiento. Bueno, el pasaporte. Pasaporte no tengo, hermano. Lo perdí, ¿viste? Lo perdí en el barco. Un día estábamos ahí, tomamos unos vinardos. Y para un chiste me lo tiraron al agua el pasaporte.
A la vuelta lo pasamos a buscar.
Total, dice, ¿a vos quién te lo va a pedir? También necesita usted la cédula de identidad. Fíjate, si tuviera cédula de identidad, ¿para qué voy a venir a sacar el documento vos, hermano? Estoy aquí sin documento, finlandés. Bien recién llegado. Dice, ¿cuándo? Y ayer desembarqué. Dice, pero que aprendí una vez, qué sé yo, aprendo rápido, enseguida. Cuando bajé no sabía una palabra. Y yo me empecé a observar a la gente. Por ejemplo, cuando uno decía una palabra, yo me fijaba a ver a qué estaba aludiendo. Por ejemplo, el tipo decía cabeza y se señalaba acá, yo dije, esta es la cabeza. Otra persona decía, por ejemplo, brazo, y se señalaba acá, yo dije, esto es el brazo.
Ese debe ser el brazo.
Pues bueno, sobre...
Otra
sí, no, pero en fin. No, se la hago corta porque usted ya debe estar cansado. También tiene que tener el comprobante de erradicación. ¡Oh, espérese, apúrese, porque tiene que ir la noticia!
Sí, verás que estaba escuchando.
Expedido por la Dirección Nacional de Migraciones. Tiene que tener el certificado de domicilio expedido por la Policía Federal. Tiene que tener una foto de 4x4, fondo blanco, perfil derecho.
¿La salida por dónde es?
Sí, escúcheme. ¿Cuándo sale un barco para Finlandia?
Ahí lo tenemos.
¿Cómo se luce uno lavando el auto?
Sí, señor. Los vecinos se arriman, lo elogian.
Sí, dice, ay, ¿cómo pasa usted la esponja por arriba del capó? Dice, bueno, dice...
¿Qué producto le pone?
¿Qué producto? Bueno,
agua con querosén, nomás.
Bueno, dice aquí, para el lavado agregue una taza de querosén a un balde de agua, ¿cómo sabía? Y seque después con telas suaves.
Sí, no con fósforo.
No. Y cuando llueva, el coche rechazará el agua. No lo haga nunca, eso.
Me imagino.
Cuando uno va a la estación de servicio, hay unos tipos que le limpian el vidrio con una cosa que le pone.
Sí.
Y después, ¿qué va a rechazar el agua? Después pasa el limpia parabrisas y no limpia nada. Y le queda a usted una película ahí grasosa que no hay quien la saque.
Sí, sí.
Nadie la saca, ¿me entiende? Uh-huh. Entonces no de... Usted, mire, yo voy a la estación de servicio y le voy a decir una... Le digo al tipo, escúcheme bien lo que le voy a decir. Don Cosa. Quiero que me eche 5 litros en asta, que es lo que cargo siempre. Pero quiero 5 litros en asta y nada más. No quiero ni que me revise el agua, porque si la revisa va a encontrar que el radiador está roto o algo, y no quiero enterarme. No quiero que me revise el aceite, porque en una de esas le falta. y me voy a empezar a hacerme la sangre. Entonces prefiero que no revise nada, nada. No quiero que revise a ver si la goma está desinflada. Y principalmente no quiero que me limpie el vidrio. No me limpie el vidrio. Dice, pero no es un servicio. ¡No! Sucio, lo quiero sucio, ¿me entiendes?
¿Quiere la propina acá la tiene?
Sí, sí. ¿Quiere una? Sí.
Ahí está.
Sírvase, que no se lo va a gastar en pavada. Bien. Pero no me limpie el vidrio. Y pero no hay caso, porque los tipos te lo limpian de prepo.
Sí, sí, es un hecho automático.
Incluso están en este.
Y te dejan la manguera dentro del...
Sí, sí, y empiezan a limpiar el vidrio. Yo, no, yo me, un día me trabé en lucha con dos de ellos. Y uno me inmovilizó.
Con la manguera, lo enroscó.
Sí, me enroscó con la manguera y el otro, dale, dice, limpiale ahora el vidrio. El tipo, me limpia el vidrio. Y yo lo grito. ¡Que me limpian el vidrio! Gritaba yo. Pasó por ahí un amigo.
Sí. Ah, que sabe que a usted no le gusta.
Sí, no, a nadie le gusta que le limpie el vidrio. Y lo agarró justo al otro de atrás del pescuezo. Y ahí empezaron a luchar y vino un tercero y me empezó a seguir limpiando el vidrio el tipo. Ah, se armó un jarabe bárbaro.
Sí, y
pero
al final...
Me lo limpiaron. Y dice, viste que al final te lo limpié nomás. Y dice, y te voy a decir más, decía el tipo ya ahí medio... Que lo atajaban entre dos o tres porque se quedó el tipo... Dice, te lo voy a limpiar todas las veces que venga. Dice, ves, con este trapo. Bueno, una está bien, dice, ya se lo limpiaste, ahora... No, dice, y se lo voy a seguir limpiando todas las veces que quiera, ¿viste?
Y la luneta trasera también.
Sí, también. Y por el lado de adentro también.
Que es peor.
Que es peor, porque ahí sigue. Bien. Vamos a escuchar un tema musical dedicado a la gente que pone inyección.
¿Cómo no?
Gente que te golpea la puerta a las 4 o las 5 de la mañana. Lindo para los chorros, ¿te parece, Steven? Lindo para los chorros averiguar quién se está poniendo inyecciones. Mire, mire qué plan que inventé. Vamos a hacer los chorros. Entonces averiguamos uno que se ponga inyección.
Sí.
Tiene que haber un entregador. Y puede ser el mismo tipo que pone inyección. Entonces le dice a los chorros el tipo, ¿no? Esto es delincuencia, esto que estamos diciendo. Pero bueno, importa. Le dice, mira, hay un tipo que yo voy todas las noches a las 3 de la mañana a ponerle un inyección. ¿Cómo se llama el tipo? Jesualdo. Entonces, un día en vez de ir el tipo de las inyecciones, va el chorro. Y golpea la puerta. ¿Quién es? Grita de adentro, tío. Dice, señor Jesualdo. Sí, dice el tipo. Soy el tipo, dice, de las inyecciones. Sí, bueno, pasa. Y le abre la puerta, el tipo viene ahí medio ocultándose, ¿no? Sí, dice, ya lo estaba esperando, dice Jesualdo. Y usted dice... Sí, ahí saca el revólver y le apunta.
O con la jeringa mismo. Sí.
Dice, ¿en dónde estemos bate o creo? Arriba las manos. Me ponen un compromiso, dice. Bueno, Le afana todo y dice, bueno, ahora tírate al suelo. Quédate ahí durante 10 minutos, dice, para darme tiempo a rajar. Entonces se va, le afana todo. Después vienen los vecinos, ¿no? Entran, lo ven al tipo ahí tirado en el suelo. Dice, ¿qué le pasó, Jesualdo?
Nadie le cree.
Sí, nadie le cree, ¿no? Bueno, fantástico. Dice, me robaron, dice. Encima le robaron, dice. Escarbarse los dientes con escarbadientes es una guarangada solo equiparable a la costumbre de hacer bolitas con la miga de pan. Que las dos cosas me gustan mucho.
Hay que encarbar,
¿no?,
con la mano.
Nunca deben ponerse mondadientes en la mesa. No, que nunca deben ponerse mondadientes en la mesa.
Sí, sí. ¿Entonces qué cargo los dientes entonces? ¿Qué le pido al tío?
Va a agarrar con el dedo.
Con la escoba y eso, ¿no?
Con el tenedor queda feo.
Con el tenedor no, se puede.
Un palito de escoba está bien.
Hay gente que se ha desangrado. Yo tengo un escarbadiente propio que lo uso yo solo. De níquel.
Ah, bueno.
¿Lo saco de acá, del bolsillo? Y le entro a dar.
Después lo limpio con el
pañuelo. No, a veces me escondo un poco abajo de la mesa.
Y ahí me escargo tranquilamente. Pero es una costumbre muy desagradable.
Es preferible esperar una hora a que el mozo se digne atendernos que llamarlo a los gritos
o haciendo sonar las copas con un cubierto, como me gusta eso. ¿Eh? Así. Cling, 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 el tenedor. Maestro. Hermano, es una hora que estamos acá, viejo.
Esto venirá después.
Acá. Sí, ¿eh?
Y el mozo te mira y te dice, yo no soy el de ahí.
Sí, sí, sí.
Sí, porque...
Atienden hasta la mesa al lado.
Sí. Es increíble cómo los mozos eluden su jurisdicción.
Y una habilidad para hacerlo.
Sí, 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 sí.
Te
sí.
lo crees en
serio. Dice, no, yo no soy, digamos. E incluso cuando usted quiere garpar en un boliche, en un café, se toma un café y llama al mozo. O quiere llamarlo al mozo porque quiere rajarse. Y entonces empieza primero a mirar hacia donde están los mozos. Que tiene la habilidad de no mirarlo a usted cuando usted lo quiere llamar. Usted por ahí está ahí con unos tipos y quiere hacerse fino y no quiere gritar. No quiere. Quiere que lo vea. Entonces levanta la mano así y nadie lo mira. No lo mira. No. Por ahí lo mira uno. Entonces le hace esto. Se cobra. Y el otro sigue mirando. Como si usted fuera transparente. Yo he dudado de existir muchas veces. ¿Qué más? Nunca debe decírsele salud a una persona que estornuda. ¿Ah, no?
No hay que decir nada.
Salud. Y ni tampoco desear buen provecho a nadie. Escuche, usted entra en un banquete.
Yo voy para eso nada más.
Provecho, buenas noches. Ya, salud, salud, señora. Jesús.
Carvadiente.
Bueno. ¿Quiere una carvadiente?
Denique.
Sí, un momentito que lo están usando. Ve, le dice que me voy a hacer una bolita de pan y va a ver cómo nos vamos a divertir, ¿eh? Le dije, eso le estaba diciendo al gordo en casa. ¡Oh, dice! ¿Cómo está? Encantado, ¿eh? Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, ¿qué más hay acá? No hay más nada.
¿Demasiado?
Sí, sí, sí. Tampoco, si la visita tiene costumbre de echar la ceniza del cigarrillo en el pocillo del café... Y un piñazo. Ahí nomás usted lo duerme.
Queda impregnado para siempre.
¡Ah, no! Usted lo tiene que agarrar el tipo y dice, pero escúchame una cosa, ¿vos haces esto en tu casa? ¿Qué venís a tirarme la ceniza en el pocillo de café el día de mañana? Yo tengo que tomarme un café y está con el olor de tus puchos repugnantes, cerdo.
Aparte, pucho malo, fuma.
Sí, dice, bueno, pero estamos en una... ¿Estamos qué? Estamos en una casa decente, pero vos parece que no interpretás nada.
Cenicero al lado tiene encima.
Sí, dejame, le dice a la mujer, que ya está. Dejame, que este ya es la segunda vez que le tiro la ceniza. Ahí tenés el cenicero, ¿viste? ¿Sabes cómo se llama esto?
Sin salud, yo.
El cenicero se llama.
Y dice, va, el tipo.
No te rías, porque te lo estoy diciendo en serio, ¿viste? Soltá. No, si no lo voy a pegar. Por ahora no lo voy a pegar. Esto es el elefante de la suerte y la piedra magnética de la fortuna. Dos amuletos. Son para salir de pobres el año que viene. Basta de llomería y fulería rantifusa. Egresemos de la pobreza, etc. Gracias a, primero, el elefante. Desde que tengo el elefante, dice una señora... Gané 9 millones en 7 meses.
Está bien,
¿eh? Es lo que tendría que ganar si este fuera un país decente. Le digo la verdad.
¿No?
Mire cómo estaremos. Para ganar menos de $500 por mes, hay que tener un elefante la fortuna. Pero caramba, ¿eh? Con esta plata no se vive en Europa, en un país. Está bien, yo no quiero que seamos Europa. Pero algunas cosas son más reveladoras de la profundidad de nuestra crisis que las palabras huecas y los discursos, ¿no? Mire, pues esta mujer dice que tiene tanta suerte que ha ganado 9 millones en 7 meses. Mira vos. Bueno, dice, yo sabía que había personas con tanta suerte... que ganaban mucho dinero sin hacer nada. Sí, pero no es que tienen suerte. Bueno, dice... solo apostaban y cobraban sus premios. Cuando yo jugaba, perdía sin remedio. Hasta que decidí probar con el elefante de la fortuna.
Ajá.
Y me llevé la sorpresa de mi vida. Comencé a ganar lotería, prode, quiniela,
Casino, Monte con Puerta, Bacará, Siete y Medio, Monte Criollo, Viborita, Generala, Bidú, Perinola, Perro Colorado, Chinchón, 37, Codillo, Brisca, Chancho, Tute Cabrero, Escoba de 15, Chorizo, Lotería de Cartones, Pase, bueno, algunos juegos con ojos.
Algún jueguito.
Dice, y ahora no pasa un mes sin que acierte. Al menos una vez un premio importante. Pero qué suerte, ¿no? Por decirlo así. Con el elefante de la fortuna, yo también estoy ahora en el grupo de los afortunados que apuestan y cobran.
Ajá, ahí viene el grupo de los
Somos los afortunados. Somos los afortunados. Somos los afortunados. Ay, qué tarro, sí, señor, tiene un pum pum. Y vienen los tipos y
encuentran
cosas.
Revoleando.
Bueno, dice, que así da gusto vivir, termina esta nota.
Ajá.
Ah, bueno, está bien. Después, atraiga la suerte con misteriosos poderes. ¿Cómo me gustaría tener misteriosos poderes?
Bien. También, sí.
¿Eh?
En la mente, en la vista.
Qué sé yo, en cualquier lado.
Poder.
Bueno, el elefante de la fortuna es muy conocido en la India. Sí, usted va a la India, usted va a Calcuta. Por ejemplo, si usted va hacia la isla Fernando Po y en su ruta encuentra Calcuta, pues pregunte por la Dolores. No, digo, pregunte por el elefante de la fortuna y todos le van a decir, ¡eh, el elefante de la fortuna aquí en la India!
Está señalizado incluso.
Decile, Rabindranath. Se dice en el... ¡Ey, acá! Te recorre el Brahmaputra, el Ganges y el Indo, y no encuentra un paisano que no conozca el elefante de la fortuna.
Ajá.
Podrán no conocer, qué sé yo, a Rudyard Kipling o al Mahatma Gandhi, pero al elefante de la fortuna lo conocemos todos, dice el hombre y sigue su camino. Es muy conocido en la India por su extraña facultad de otorgar suerte, felicidad y riqueza, lo que no parece muy reflejado en la historia de la India precisamente, pero bueno.
Llegó tarde el elefante.
Claro, a quienes lo invocan, y no lo invocarán mucho que digamos, sobre todo en momentos difíciles. Ah, hay que invocar al elefante de la fortuna en momentos difíciles.
Ah, ahora venís.
Sí, yo por ejemplo, una vez... Mi hermanita tuvo un momento muy difícil.
¿Ah, sí?
Sí, volvía de un baile.
Un mal trance.
Sí, empezó a gritar, ¡el elefante de la fortuna, el elefante de la fortuna! Y me parece, creo que no vino.
¿No vino el elefante?
No, exactamente. Usted debe ponerlo a prueba si ahora lo está necesitando. Me refiero al elefante de la fortuna. ¡Dinero! ¡Dinero para cancelar deudas! Qué curioso que... para comprar todo lo que siempre deseó y nunca tuvo. Dinero para gastarlo como quiera, sin preocuparse porque le falte mañana.
Derrochando.
¿Qué? Claro, derrochando, loco.
Total, elefante.
Después que... también un auto nuevo, sin problemas, no como el que tiene. Para que conducir sea siempre un placer y usted sienta el orgullo de ser admirado como merece. Claro, ¿quién lo va a mirar a usted si no tiene un auto? Está bien, es lo que dice aquí. En ese momento, un automóvil nuevo y lujoso puede estar esperándolo en este momento.
Ajá, ahí con la llave puesta.
Sí. Falta que usted haga un poco de coraje y se lo pane. Después, ¡vacaciones! Le vendría bien un verdadero descanso, libre de preocupaciones, con toda la diversión y sin pensar en el dinero.
Y se lleva el elefante de vacaciones.
Claro, pídaselo al elefante. ¿Cómo le va, elefante? Y vaya eligiendo el lugar, ¿eh?
¿Lugar qué?
¿Qué lugar? ¿Lugar de qué? Dice, que ahí va para allá. Hasta puede ser más de uno, dice.
¿Más de un elefante?
No sé. Pregúntele. ¡Suerte en el juego! Ganar en apuestas es cuestión de suerte, no me diga. Ahora, con el elefante de la fortuna, usted puede tenerla. Y mucha, ¿eh? No hay duda, no hay nada que le impida ganar dinero cada vez que juegue. El elefante y la buena suerte están de su parte. Solo poniéndolo a prueba podrá creer en la fuerza del elefante. Súmese usted también a la lista de sus agradecidos ganadores. Solicítelo ya mismo. Sin su satisfacción no es cobrar de deuda unas cosas, ¿no? Y ahí, acá testimonio.
Ah, gente que...
El primero ya se lo dije, pero más gente.
Se ha beneficiado.
¿Por qué habré esperado tanto? De haber tenido antes el elefante, nunca hubiera pasado por las angustias que pasé. Ahora el dinero me sobra y todo lo que emprendo me sale bien. Por fin la suerte está conmigo, dice Manuel G.Z., que firma con iniciales para que no lo manguee.
Ah.
Después, Susana E.F. dice, en lo que va del año ya llevo ganado 10 premios importantes a la lotería. Los menores ni los cuento. También he podido cambiar mi viejo... No, he podido cambiar mi viejo auto por un último modelo. Gracias, elefante. Otro, Ricardo...
Ahí saluda el elefante.
Ricardo B., bueno, muchas gracias. Ricardo B. dice, nunca creí que con solo poner un billete en la trompa del elefante, mi suerte fuera a cambiar. Pero hice la prueba y sucedió.
¿Qué sucedió?
No sé. Desde ese día cumplió con todo lo que le pedí. Suerte en el juego, un buen empleo y dinero en abundancia. Estoy agradecido.
Mirá, bueno,
te manda un cupón, 8.900 pesos, no, 9.900, y le agarra una suerte que ya le va a dar asco a usted.
Y uno mismo tiene que ir a poner la trompa del elefante.
Ese no, a usted no le da un poco de asco a estos tipos. Sí, sí. Todo esto no es
envidia,
una cosa
envidia.
Mísera. No, todo esto.
Ah, sí, sí.
No, envidia a los que saben.
Sí.
Porque... Vamos, esto es moralmente execrable. No vender el elefante, está bien. Que vendan lo que quieran. Lo que es espantosamente inmoral es el mensaje que hay detrás, los argumentos de venta, la presuposición de que todas las personas que leen este aviso son miserables. Y que pretenden obtener el respeto de los demás mediante un auto nuevo, y que quisieran pertenecer al grupo de los afortunados que juegan y cobran. Yo creo que si la gente fuera como los tipos de elefantes creen que es la gente, no tendríamos salvación. Quizá no la tengamos. Pero, este primer párrafo, yo sabía que había personas con tanta suerte que ganaban mucho dinero sin hacer nada. Y lo que desea no señala una injusticia, señala un hecho. Y desea ser uno más de esos. Ni por casualidad se le pasa por la mente que en realidad uno de sus derechos fundamentales es la realización personal y el bienestar como consecuencia de esa realización. No. No le importa nada, lo que quiere es apostar, no hacer nada, cobrar y ser uno más de esos pocos privilegiados. Es una enfermedad gravísima. Una enfermedad gravísima que quiero creer que pocos tienen. Pero no sé si pocos tienen. A lo mejor muchos tienen. Bueno. En el Brasil tuvo un episodio en un baño de uno de los micros. Sí, se lo tengo que haber contado. Es una de las tres historias que conozco. Yo iba en un micro, no sé de dónde a dónde en el Brasil. Los micros van muy ligeros en el Brasil, no importa dónde vayan. Como los caminos son de montaña y dan muchas curvas, imagínense. Y entonces hacía un frío aquella noche. Era de noche. Y yo estaba sin dormir. Y un señor se levantó y fue al baño, que quedaba en el fondo, ¿no? Y el micro empezó a entrar en una zona de curvas y contracurvas. Y en eso se abre la puerta del baño. E involuntariamente sale este hombre, ¿no? Despedido como una centella. Y empieza a dar tumbos ahí hasta... Como pudo se agarró, ¿no? Era ahí. Pero fue tan gracioso. No, por suerte era el único yo que estaba despierto. Me reí yo solo. Si no, aquello hubiera sido una cosa impresionante. Si esto le hubiera pasado a las 5 de la tarde, pobre hombre. Y después, como pudo, se metió adentro del baño. Tipo, no sin dificultad,
Insistidor.
Porque medio estuvo rajuneando las paredes, el tipo.
Insistidor, el
hombre. Y en los baños de los trenes pasa igual. Pasa igual. Bueno, no sé qué tiene que ver esto de la decoración de baño. Hemos hablado muchas veces de nuestro amigo Zeus. Y hemos dicho que era un celebrado patailana del Olimpo, que muchas veces salía por ahí a seducirlo, lo que fuere, ¿no? Y hemos contado numerosas historias de sus andanzas amorosas, ¿eh? Y yo me permití tomar algunas notas, hice una lista de amantes famosas que ha tenido Zeus. Y yo conté unas 20 más o menos, que no es mucho, no es mucho. Pero esas son las que conozco yo, calcule. Yo que no soy un hombre muy chismoso, que digamos, le conozco 20. Vaya, se va. Y empiezo con una que no estoy seguro, que es Afrodita. Yo no estoy seguro que él haya tenido algo que ver con Afrodita. Pero conociéndola a él y a Afrodita, no me extrañaría nada. Después tengo a Europa. Europa era hija de un rey de Fenicia y Zeus, que solía hacer estas cosas, se disfrazó de toro para seducirla. Y ella estaba, me parece a mí, bañándose con unas amigas se estaba bañando. En general, en la mitología hay muchas personas que, particularmente niñas, que se bañan junto con las amigas, y ahí es donde aparece el héroe burlador, como como Ulises, como Odiseo en Feacia, que también le fue a alcanzar la pelota a una que... No, era él, era al revés. Ahí se estaba bañando Ulises. Y las chicas estaban jugando a la pelota y se le cayó la pelota donde se estaba bañando Ulises. Y se asomó entre los dioses y se me alcanza la pelota. Y Ulises, que se estaba bañando, le dijo, bueno... Bueno, y apareció, esta fue al revés, estaba bañando Europa y apareció Zeus y se disfrazó de toro. Dijo, y ahí arremetió, la subió en ancas de sí mismo.
Ajá.
Y atravesando los mares la llevó a Creta, donde ustedes saben que el asunto de los toros es más terrible que en España, pero ahí, bueno, anduvieron un rato, usted sabe cómo son las cosas, y tuvieron tres hijos. Que son Minos, Sarpedón, que son los, después trabajaron de jueces en el infierno, me parece, estos tres, y Radamante, ¿no? Tres hijos que tuvieron, que están de jueces en el infierno, en el Tártaro de los clásicos, donde los jueces son un poco, no entienden mucho peor. La prueba está que son personajes secundarios, los que deciden el destino de los humanos en el infierno, en las mitologías griegas, son personajes del montón. Mientras que en otras no es así. Alcmena, bueno, la mamá de Ulises, de Hércules, la mujer de Anfitrión, vino Zeus ahí y ahí nace Ulises. Antíope, que era una ninfa, la seduce él disfrazado de sátiro. Entra ahí, buenas tardes, soy un sátiro, a otra cosa. Calisto, que no era un señor, ¿no? Calisto con ese. También una ninfa que la seduce, después la mujer se enoja, la mujer de él, y la convierte en osa, y es que, pues entonces Zeus la pone en el cielo, como a tantos, ahí convertido en una constelación que nosotros no vemos, que es la osa mayor. Ceres, que era su hermana, también ha sido amante de Zeus, llamado Júpiter entre los romanos. Tuvo otra esposa, además de Hera, que ya vamos a ver, que era Climena, que es la madre de Atlas, el tipo que sostiene el mundo, que está de acá sosteniendo el mundo. Una tarea, le garanto que si usted se queja, calcule Atlas. Danae, de Danae hemos hablado aquí, ¿se acuerdan? La que estaba encerrada en una torre y que Zeus se convirtió en una lluvia de oro. Hermoso, ¿no? La tipa estaba encerrada en una torre porque el viejo no quería que nadie, ¿me entiende? Y vino Zeus disfrazado, no de mendigo ni de vendedor de manzana, no, de lluvia de oro. Ella dentro de la celda empezó a ver que una finísima lluvia de oro penetraba entre las rejas y que después la lluvia de oro tomaba forma de señor, y un señor que saludaba y esas cosas. El resto de la historia. Esta es la mamá de Perseo, otro famoso héroe del que también hemos hablado muchísimo y todo. A ver qué más tenemos acá. Bueno, la ninfia Dione, pero no, quién sabe, porque algunos dicen que Afrodita es hija de Dione y de Zeus. Pero otros dicen que no, que nació de un modo mucho más irregular, que no vale la pena. Hay una que es poco conocida, que se llama Gina, y mira cómo la seduce el tipo. ¿Sabe de qué? Se disfraza de llama, pero no de animal, ¿no? De llama de fuego. Estaba la mina ahí y en eso ve que viene una llama y dice, ¿qué es esto? Me olvidé de apagar el gas. No, era sexo. Y desde luego que quienes relatan este cuento aprovechan para hacer una fácil alegoría entre la llama que era Zeus y la llama de la pasión que lo abrazaba, y cómo los dos ardieron en el fuego deleitoso del amor y todas esas cosas facilongas de tres por un peso, de las cuales libre me dio, ¿no? Bueno, digo yo después de haber incurrido en ellas. Eurínome era la mamá de las gracias, las tres gracias, Blanca, Flor y Filomena. También anduvo con él. Tengo más. Io, ¿sabe cómo fue? Esta fue al revés, Io. Porque cuando él seduce a Io y aparece la mujer de él, él, en vez de salvarse él o de disfrazarse, la convierte a Io, para salvarla, en una vaca. Lo cual, según los maledicentes, le costó mucho.